La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para Radio UBA y también para las demás radios que nos retransmiten, las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias a todas las que se van sumando, la gente de Formosa, la gente de Provincia de Buenos Aires, de Morón, de Córdoba. Gracias por los que se van sumando y si quieren pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar y también sumarse a esta gran red que es El Puente, donde desde la Facultad de Sociales intentamos hacer un vínculo, un nexo entre la producción de conocimiento y la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. También tenemos un Facebook que es facebook.com/elpuenteradio y también tenemos un Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 134 y comenzamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
En el puente del día de hoy vamos a estar hablando sobre la prostitución. ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Por qué persiste esta forma de explotación a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las redes que se tejen alrededor del tema de la prostitución? ¿Cómo lo tratan otros países? ¿Qué miradas y debates hay alrededor de este tema? Y para hablar de esto estamos en compañía de una especialista, que es la socióloga Silvia Chester. ¿Qué tal, Silvia?
Bien, bien. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptar y por venir aquí al puente a dialogar y a charlar un poco sobre este tema. Silvia Chester, como decíamos, es socióloga, es profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales, es investigadora en el Instituto Gino Germani, especializada en temas de género, políticas públicas, violencias a las mujeres, discursos de violencia, derechos de las mujeres, entre otros temas, y autora de numerosos libros, entre otros Lugar Común, La Prostitución, La Voz Tutelada, Violación y Voyerismo, Feminismos Latinoamericanos y entre otros varios temas que ha escrito y artículos y textos relacionados a este tema. Por eso le invitamos para poder empezar a hablar desde algún lugar de este tema tan complejo y que tiene tantos debates en la actualidad. Usted hace bastante que trabaja este tema.
Sí, digamos, como tema de preocupación creo que desde mi adolescencia. Era un tema que, a pesar de que la sociedad no lo incluía en su... No era un tema de debate público, digamos. Yo recuerdo que cuando era adolescente me preocupaba, me interesaba y no entendía muy bien qué era esto de la prostitución, ¿no? Y ya profesionalmente, digamos, mi primer trabajo, digamos, no soy una especialista en el tema, ¿no? Soy una socióloga especializada en temas de género y violencia, y dentro de este marco, digamos, entiendo, incluyo la prostitución como una de las formas de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, sobre todo, una forma institucionalizada, aceptada, tolerada, y sí, mi acercamiento profesional es del año 98, cuando me llamaron desde UNICEF con la propuesta de hacer una investigación que trataba de dar respuesta si había niñas y niños en los circuitos prostibularios, ¿no? Yo a esta altura de la vida me pregunto qué ingenuidad, digamos, ¿no? Porque cuando preguntaron eso, tampoco yo tenía la respuesta clara, digamos, porque no es una respuesta abstracta, hay que hacer un trabajo empírico, hacer una investigación. Cuando recuerdo que me plantearon hacer la investigación, dije, miren, yo no soy una experta ni en niñez ni en prostitución. Bueno, idas y vueltas, terminé aceptando el desafío de hacer una investigación. Y la primera experiencia fue indagar a partir de las instituciones, o sea, ir a organizaciones que trabajan con infancia, funcionarios de justicia, etcétera, etcétera. Y la verdad que sacamos nada, sacamos cero, ¿no? Así que la decisión fue tratar de introducirse en algunos circuitos prostibularios, cosa nada sencilla.
Me imagino.
Ni aconsejable, así nomás, sin recaudos. Y empezamos a hacer un recorrido, digamos, empírico, una investigación que se hizo en seis provincias. Y bueno, obvio, digamos, encontramos lo que tal vez, si tengo que resumir en tres frases los hallazgos de esa primera investigación, fue que sí, que había niñas en todos los circuitos prostibularios. Digo, hablo de niñas y mujeres porque mayoritariamente las personas prostituidas son mujeres o niñas. Hay varones, hay travestis, pero si lo pensamos bien, son personas feminizadas, o sea, son travestis, digamos, varones que se han convertido en mujeres o que se identifican con el género mujer, y en este sentido, digamos, sin duda que mayoritariamente toda la población prostituida es o mujeres o personas feminizadas. La prostitución homosexual también es en general a homosexuales feminizados. Y bueno, comprobamos que sí, que efectivamente había menores de edad en todos los circuitos prostibularios. La otra, que no había circuitos específicos de niñas, sino que las niñas convivían con las mujeres adultas. Las travestis niñas convivían con las travestis adultas. Y en los circuitos homosexuales, por supuesto, también había menores de 18 años que convivían. O sea, la diferencia de los circuitos es por el tipo de prostitución y no por el sexo o el género de las personas, ¿no?
La que está hablando es la profesora Silvia Chester, y el tema elegido en el programa de hoy del Puente es la prostitución.
Las mujeres y travestis que están en la calle son víctimas de un sistema que las ha expulsado, que no les permitió una posibilidad de trabajo, de estudio, de tener acceso a vivienda, de tener contención social. Así que bueno, son los gobiernos los que deben implementar estas políticas para que las mujeres y las compañeras travestis no lleguen a esa situación.
Venimos resistiendo a una ola gigante de prohibicionismo, que para nosotras se disfraza de abolicionismo, pero que directamente es prohibicionismo. Prohíben como los anuncios de oferta sexual, más allá de los prostíbulos o whiskerías, prohíbe cualquier lugar en donde se ejerza la prostitución, así sea tu casa.
Argentina, como país abolicionista, no puede reglamentar la prostitución, más allá de que no lo considere un delito. Debe implementar políticas de inclusión para todas las mujeres, para que no tomen o vean a la prostitución como una opción de trabajo.
Apuntaría a un proyecto de ley que reconozca el trabajo sexual autónomo, pueda diferenciar lo que es la trata de personas del ejercicio del trabajo sexual, que pueda otorgar derechos que no tenemos, como licencia por maternidad, jubilación, obra social, digo, que se empiece a reconocer que existimos y de que somos parte de la sociedad y que no estamos teniendo ningún tipo de derechos, ¿no?
Y vos decís trabajadora sexual, estás reconociendo que es un trabajo la prostitución, se los vende como un servicio, cuando en realidad es una forma más de violencia hacia las mujeres.
Hay una intencionalidad política de mezclar la prostitución con la trata de personas.
Las mujeres no eligen voluntariamente ejercer la prostitución. Siempre hay algo que te va a llevar a eso, o una vulnerabilidad social acentuada, como es en la mayoría de los casos, o muchas veces los mismos maridos, entre comillas, que en realidad son los fiolos de esas mujeres y que, bueno, las explotan en la calle, porque las mujeres que están en las esquinas también de toda la Argentina también son víctimas de trata.
No es un tema sencillo, digo, es complejo, hasta para nosotras. Lo que tenemos en claro es que se están violando los derechos de muchísimas mujeres, que lo hemos pasado, que todas conocemos lo que es la represión policial, lo que es estar en los calabozos, lo que es que te tengan que coimear, lo que es tener que aceptar de dejar el 50% en un lugar para que tener una protección, supuestamente, digo, y todo esto lo vamos a poder combatir mucho más cuando tengamos un reconocimiento, una legislación.
El puente, es hora de encontrarnos.
En este audio se pueden ver las distintas posiciones que hay en el debate sobre el tema de la prostitución. Estos audios son voces que recogimos de la red Nosotras en el Mundo. Por un lado hablaba Silvina Sierra de la Asociación Civil Las Diversas de Santa Fe y también se escuchaba la voz de María Eugenia Aravena, la secretaria general de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, de Córdoba. Ahí se escuchaban un poco las distintas voces y posiciones que hay en relación a este tema de entender la prostitución ligada a la explotación, ligada a si es un trabajo, las trabajadoras sexuales exigiendo la reglamentación. Bueno, estamos en compañía de la profesora Silvia Scherder, que nos va a traer un poco de luz en relación a este tema, cuáles son las posiciones, pero primero preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de prostitución y qué cosas están en juego.
Bueno, creo que la pregunta es acertada, digamos. Antes de entrar en cuáles son los debates, que son complejos y en las diversas posiciones hay también tensiones, tanto en quienes consideran que la prostitución es un trabajo como quienes consideramos que no es un trabajo. Hay tensiones internas, pero creo que lo que se soslaya es siempre discutir verdaderamente lo que es el fondo de la cuestión. ¿De qué estamos hablando, como vos me preguntaste, de qué estamos hablando cuando hablamos de prostitución? En realidad estamos hablando de un fenómeno social, de un tipo de relación social en el cual una persona, mayoritariamente varones, pagan por el uso, por el uso sexual del cuerpo de otra persona, básicamente mujeres o, como dije antes, personas feminizadas, ¿no?
Bien.
Ese uso sexual es muy concreto, digamos, aunque en una radio parece que no queda muy bien. Creo que siempre cuando se habla de prostitución se habla de todos los alrededores, como del mundo y los alrededores, pero no se habla de esa relación básica, que es la relación de sujeto prostituidor o prostituyente y persona prostituida. Una persona es convertida, una persona seguirá siendo persona, siempre seguirá siendo un sujeto o una sujeta, pero es en esa relación una persona se convierte en el objeto de uso de otra persona, de uso sexual en este caso. Siempre, tanto en pro trabajo como quienes consideramos que la prostitución es un atentado, es una violación a los derechos de las mujeres o de las personas, diferenciamos algo que lo aprendimos con el concepto básico de derechos humanos, digamos, ¿no? En realidad creo que yo volvería a la filosofía y volvería, aunque me disculpen, volvería a un filósofo de hace más de 200 años que decía que las cosas tienen precio y las personas dignidad.
Claro.
Estamos hablando de humanidad, estamos hablando de personas. Entonces, la humanidad para mí está vinculada a ciertos valores y no a una cosa comprable, digamos. Convertir a una persona en un objeto que se puede comprar, que se puede diferenciar su sexo del resto, como si se pudiera separar la persona de partes de su cuerpo, digamos, es algo que entra en contradicción con mis valores fundamentales de lo que es, lo que debe ser una relación humana.
Claro. Y en esta relación está el dinero de por medio.
En esta relación está el dinero de por medio porque, digamos, pensar que la prostitución es algo que una mujer puede elegir, es olvidarse de las relaciones sociales, los contextos sociales en las cuales las relaciones humanas se dan. O sea, es olvidarse del poder económico, es olvidarse del poder social, es olvidarse del peso de la cultura, porque vivimos en una cultura que admite la prostitución, como que viene desde siempre.
Esa era otra de las preguntas, ¿por qué es tolerada y por qué se perpetúa a lo largo del tiempo? Como algunos piensan el paso de los hombres a la madurez, ¿no? A nivel cultural
porque,
se pensó de distintas
maneras.
Porque
vivimos desde hace cientos de años en sociedades patriarcales y donde, digamos, el varón ejerce, más allá de otros poderes, ejerce lo que se llama el poder sexual. Entonces, hay toda una construcción que tiene que ver con cómo se concibe, se imagina, se representa, se piensa la sexualidad masculina. La sexualidad masculina tiene que ser satisfecha, es imperiosa, mecánica. Si no, pobrecitos, los varones se volverían locos. Las mujeres tienen una sexualidad pasiva, tiene que ser despertada por el macho cabrío. Entonces, en ese marco, la prostitución se monta sobre esa construcción, digamos, o esa concepción de la sexualidad. Pero, digamos, pensemos, hay muchas maneras de abordar, es un tema muy complejo. Y vos me preguntaste, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prostitución? Hablamos de un sistema organizado. No hablamos de personas que libremente eligen venderse a otra persona por dinero. Eso es un acto que tiene que ver con la privacidad de las personas y tienen todo el derecho a hacerlo. Y yo no le llamaría prostitución. La prostitución es un sistema organizado y los actores de la prostitución. Y hoy en día mantener, digamos, poder sostenerse, poder vivir, estando fuera del sistema organizado es bastante imposible. Además, todos sabemos que son organizaciones que no usan buenos modales,
digamos. No, claro. ¿No? ¿Y cómo funciona esa organización y cómo se mantiene? ¿Qué actores están en juego?
Bueno, en primer lugar, digamos, siempre cuando se habla de prostitución, ¿qué es lo que se viene a la cabeza? Las mujeres, como si ellas fueran las responsables de su propia explotación o de su propio ser objeto sexual, se explica la prostitución como una consecuencia de la pobreza. Entonces, en última instancia, son las propias mujeres pobres las responsables de que la prostitución exista, alentando, digamos, a esos varones que, bueno, aprovechan de esa situación, pero de alguna manera ellas, como estrategia de sobrevivencia, salen o buscan salir de la pobreza a través de la prostitución. En realidad, el motor de la prostitución es que hay tipos que pagan por sexo. A nadie se le ocurre, a ver, yo a veces doy este ejemplo, ¿no? Si hay una pareja heterosexual, una mujer y un varón, casados o que viven juntos, están los dos sin trabajo. ¿A alguien se le ocurre que él podría ir a un prostíbulo? ¿Se le ocurre? La mujer va al prostíbulo. Es decir, no está. La prostitución siempre está pensada para la mujer, o sea, la mujer como objeto de la prostitución. Entonces, es, hablando sociológicamente, hablar de prostitución es hablar de un sistema organizado que lo que organiza es la disponibilidad sexual de un conjunto de personas de esa sociedad, mujeres, básicamente, para que otro sector de la sociedad, básicamente varones, use de esas mujeres, o sea, facilita, organiza, supervisa, controla este sistema de que haya un sector de la población que pueda acceder sexualmente a otro sector. Eso sería muy en abstracto una definición sociológica de la prostitución. O sea, ¿cuáles son los actores? En primer lugar, los que pagan. Si no hubiera quienes pagan, no habría ni sistema organizado ni no organizado. Las personas prostituidas, por supuesto. Y todo el sistema, todo, digamos, lo que se considera la red prostitucional o el sistema proxeneta, que son los proxenetas, los que no, en realidad cuando hablamos de proxenetas hablamos de un conjunto de personas porque hay distintas funciones. Una de las funciones de los proxenetas es reclutar, tienen que incorporar mujeres, chicas o travestis al sistema prostibulario.
Claro.
Y eso es una cosa activa, como una fábrica, necesita reclutar obreros, un comercio necesita reclutar empleados. Y acá hay una cosa importante, digamos, ¿no? Porque también en los debates que ustedes plantearon, en esos spots, aparecía el de la trata, diferenciar la prostitución de la trata, digamos. Y evidentemente, aquí hay un efecto perverso, digamos, que está teniendo la legislación contemporánea, que ha separado la trata de la prostitución, ¿no? porque la trata es el proceso de reclutamiento, es el proceso de captación de las personas para llevarlas al circuito prostibulario, lo cual significa captarlas, trasladarlas o no, porque a veces puede haber trata de trasladarla a la vereda enfrente o a la casa de enfrente, digamos. Claro. La trata es una de las formas de reclutamiento para la prostitución. Entonces el concepto sociológico no es trata, el concepto sociológico es reclutamiento. Y esta es una de las funciones básicas del sistema proxeneta, que es reclutar. Después de reclutar, tiene que segregar a las personas en lugares donde pueda ser visualizadas, sean prostíbulos, sean cabarets, sean boliches o sean zonas rojas. O sea, todo el mundo sabe dónde están las personas prostituidas, saben. O sea, están segregadas. Y después hay que organizar esa explotación. Entonces, estas son las funciones de la organización proxeneta.
Sí. Va de la mano entonces la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas.
Bueno, el concepto correcto es explotación sexual, porque ¿qué es la prostitución? La prostitución permite que se defina de muchas maneras. ¿De qué estamos hablando con la mamá? Estamos hablando de un sistema organizado de explotación sexual de un conjunto de personas sobre otras personas. Llamémosle prostitución, pero lo correcto es hablar de explotación sexual.
Y los distintos países adoptan distintas posiciones. ¿Cuál es la posición que adopta la Argentina? Tengo entendido que es abolicionista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir abolicionista? Después está la posición reglamentarista y la prohibicionista.
Bueno, es decir, siempre, y si miramos los debates hace 100 años en la Argentina, este debate acerca de cuál era la política. Es decir, estamos haciendo referencia a cuáles son las políticas públicas o las políticas de Estado con respecto a la prostitución. Argentina tuvo cambios desde el siglo XIX hasta ahora. Entre 1875 y 1935 Argentina fue un país reglamentarista, o sea, reglamentaban la prostitución. En 1913 se sancionó la conocida Ley Palacios, es la Ley 9143, que para mí es el huevo de la serpiente, más allá de que consideren a Palacios el padre del abolicionismo, porque ahí creó una cuestión de que lo que se abolía o lo que se consideraba delito era la explotación de la prostitución ajena. En otras palabras, lo que se convirtió en delito en el año 1913, persiste hasta ahora esa definición, es el proxenetismo, proxenetear a alguien, eso es un delito. Pero si una persona quiere prostituirse sola, la ley de 1913 la aceptaba y la ley actual también. Digo, ahí se sienta esta diferenciación de la existencia de una prostitución buena y una prostitución mala. O sea, la mala es si alguien te explota.
Bien.
La buena es si no hay explotador. Yo pregunto que me muestren dónde hay prostitución sin explotadores, digamos.
Otro tema.
Porque incluso el prostituidor es un explotador.
Claro. Entonces esa sería la posición abolicionista.
Bueno, la posición abolicionista es este viejo abolicionismo, que es de principio del siglo XX, que es la abolición de la explotación de la prostitución ajena. Este es el régimen que venía europeo, etcétera, ¿no? El reglamentarismo es establecer en qué marcos, es decir, que la prostitución puede existir, no es un delito, y hay que reglamentar en qué circunstancias, cómo, en qué lugares y qué tipo de relaciones, etcétera. Y Argentina tiene una tradición, incluso con esta ley de 1913 persistió el sistema reglamentarista hasta el 35. El abolicionismo penaliza a los explotadores, pero no a las personas prostituidas.
Bien.
El reglamentarismo no penaliza a nadie y el prohibicionismo penaliza a todo el mundo. Penaliza tanto a los explotadores como a las personas explotadas, cualquiera sea la función del explotador. Y también el prohibicionismo, que es un régimen, es el régimen norteamericano, penaliza a los que pagan por sexo. Pero hay un cuarto régimen, es el nuevo abolicionismo. El nuevo abolicionismo.
Ese no lo conocía.
Es el régimen sueco, en el cual es una ley que establece que toda forma prostibularia es una forma ilegal, que el Estado sueco no admite la existencia de prostitución. Penalizan a los que pagan, la pena es muy pequeña, es una multa o 6 meses de prisión, pero lo importante es que es una política que establece que la prostitución como institución, como práctica, como tipo de relación social no puede ser aceptada. porque es denigratoria de las de la dignidad humana.
Bien, ahí están las distintas posiciones ligadas a este tema, elementos para poder entender un poco de qué estamos hablando cuando se escucha el tema del abolicionismo, del reglamentarismo y del prohibicionismo. Estamos en compañía de la profesora Silvia Chexter hoy en El Puente. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un tema de Arctic Monkeys y después continuamos conversando con la profesora.
So there's that girl there. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know?
Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
Yajaira Falcón es travesti afrodescendiente inmigrante y fue salvajemente golpeada por la policía en Constitución y está presa desde hace 3 meses en el penal de Ezeiza. Para conocer la situación y la convocatoria que están haciendo para este viernes, estamos en comunicación telefónica con la abogada Luciana Sánchez, quien es compañera de la militante social Yajaira Falcón. ¿Qué tal, Luciana?
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias por atendernos y queremos que nos cuentes de qué se trata este caso. ¿De qué se le acusa a Yajaira?
Bueno, Yajaira está acusada de robo con armas y esta calificación del delito parece espantosa, pero en realidad cuando uno lee la descripción del hecho hecha por la policía se da cuenta que el hecho descrito por los oficiales, que son los únicos testigos del caso, quienes la detuvieron, es un robo de un teléfono celular con una tijera.
Ah, bien. Por robar un teléfono celular con una tijera, se le acusa desde 3 meses que está presa.
Exactamente. Esa es la acusación, por supuesto, que parte de la versión de la propia policía.
Los únicos testigos.
Exactamente, los únicos testigos.
¿Y qué revela esta situación y qué representa en el caso de la situación de las travestis, en este caso el barrio de Constitución? ¿Cómo son tratadas?
Bueno, justamente Yajaira Falcón es una militante travesti del barrio de Constitución. Nos encontrábamos trabajando con ella en un relevamiento de la violencia institucional que sufren las compañeras travestis y trans que trabajan en la calle en Constitución por parte de distintas fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, con la connivencia de los poderes judiciales, en especial de la ciudad. Y es en este contexto en el que Yajaira cae detenida por esta causa. No es la primera vez que a Yajaira le pasa esto. Hace varios años le pasó algo muy similar. La misma comisaría la detuvo también por robo con armas y la acusación, el hecho en ese caso fue el robo de un MP3 con una trincheta. Entonces, lo que esto revela, nosotras, bueno, a partir de la detención de Yahaira, ella también estuvo relevando la información de cuáles son las causas por las cuales otras compañeras, travestis y trans, y varones homosexuales están también detenidos, y lo que vimos es que son todas causas, absolutamente todas, tanto a nivel nacional como a nivel federal, de cuestiones ínfimas, de menor cuantía, o sea, son hechos absurdos que en definitiva son inflados en lo formal por una calificación, una descripción de los hechos que hace la policía y que los fiscales y los jueces no revisan. Entonces estamos nuevamente frente a casos de condenas sin pruebas, y bueno, vemos que es la misma metodología que se usa, que se ha descrito en casos muy conocidos y públicos, digamos, en los cuales la policía arma causas contra militantes sociales para disciplinarlas.
Bien, y en este caso también ella fue sancionada por querer que la llamen con su nombre elegido, no se estuvo cumpliendo la ley de identidad de género dentro de la cárcel.
Exactamente, cuando ella bueno, fue detenida, una de las primeras cosas que pidió obviamente fue atención médica, que no le fue brindada en la comisaría. En la comisaría 18 estuvo detenida aislada, yo fui a la comisaría, no me permitieron verla ni ver sus condiciones de detención. Fue trasladada el 18 de abril a la alcaldía de Tribunales, sin ninguna información. En Tribunales mismo tuve que presentar un habeas corpus para poder saber dónde ella se encontraba detenida y poder verla. En ningún momento se le brindó atención médica. Esto recién sucedió en el penal de Ezeiza, cuando fue trasladada ahí, y ahí la médica que la atiende la insulta y le, bueno, la llama con un nombre que no es el que ella corresponde con su identidad de género. Y por eso la misma médica la sanciona a una semana de confinamiento, que es encierro en la celda.
Bien. ¿Qué es lo que va a suceder este viernes 23 de agosto y a qué están convocando?
Bueno, este viernes 23 de agosto estamos convocando desde las 7:30 a registrarse para poder participar en la audiencia. La audiencia es la audiencia de juicio, el Tribunal Oral número 9. El fiscal de juicio decidió sostener la acusación y Yahaira va a ser llevada a juicio oral. Estos juicios orales son públicos, pero en el caso de personas en las condiciones de vulnerabilidad como está Yahaira, en general, a pesar de ser públicos, son juicios que se hacen sin público, a puertas cerradas. Imagínate lo que es para una militante social en estas condiciones de vulnerabilidad confrontar, por ejemplo, a los dos testigos de su detención, que son los únicos testigos, que son policías, ¿no? Entonces,
claro,
no es lo mismo para una militante bueno, poder denunciar todas las violaciones que ha sufrido cuando la garantía de publicidad está dada, ¿no? Entonces, a lo que estamos convocando es justamente a dos cosas: a presenciar el juicio. Para presenciarlo lo único que se necesita es tener tu DNI o precaria en el caso que seas migrante, para acreditar tu identidad y poder ingresar, presentarse un poco antes del inicio de la audiencia, que está pensada para iniciar a las 9 de la mañana. La dirección es Talcahuano 550, sexto piso, es el Tribunal Oral Criminal Oral número 9. Y bueno, y esto, la otra cuestión a la que estamos convocando es a aportar información y a seguir construyendo y visibilizando la información sobre violencia institucional que sufren las compañeras travestis y trans en Constitución y dentro de la cárcel. Para esto, bueno, en el comunicado tenemos un correo electrónico y también hay un evento creado en Facebook, y estamos trabajando con distintas instituciones gubernamentales y sociales para justamente completar esta información. Nosotros comenzamos con denuncias ante la Procuración contra la Violencia Institucional y bueno, hay investigaciones abiertas y estamos convocando a eso, a seguir investigando para frenar la transfobia judicial y policial.
Muchísimas gracias, Luciana, por esta información y bueno, que puedan tener mucho apoyo el día viernes y que se pueda hacer justicia por Yahaira.
Muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, las esperamos el viernes justamente para que estos hechos de violencia institucional no queden impunes.
Un abrazo, Luciana.
Un abrazo, gracias.
Era Luciana Sánchez, abogada y compañera de Yajaira Falcón, quien este viernes 23 de agosto están convocando para las 7:30 en Talcahuano 550, sexto piso, para apoyarla en el Tribunal Oral en lo Criminal número 9.
La igualdad termina donde empiezan los prostíbulos. La misma municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en su página web y en el folleto turístico que se entrega en la terminal de colectivo y en las oficinas públicas municipales, en el rubro de diversión tenés los boliches bailables y los últimos cuatro son whiskerías que todo el mundo referencia como prostíbulos. Entonces, ahí estamos dando cuenta de que el Estado es proxeneta. El Estado no puede dar difusión a estos lugares.
En Alemania, a través de la crisis, pues han aparecido prostíbulos con tarifa plana, con consumo ilimitado de bebida, mujeres y comida. Sí, sí, habéis oído bien. Consumo ilimitado de bebida, mujeres y comida. Porque ya se sabe que las mujeres son algo para consumir, claro.
Yo quiero saber qué hacía usted adentro del prostíbulo y cuando le pregunté eso no entendí por qué se reía.
No, porque es lo que decía justamente, fue por la violación de antecedentes.
¿De qué?
Creo que me habían detenido la gente de la Policía Federal, simplemente por eso.
Pero
no,
usted
por
que hacía dentro,
ni,
pero usted
ni
que
tráfico, ni absolutamente nada.
Pero usted que hacía dentro del prostíbulo, intendente, ¿qué hacía?
No estaba dentro del prostíbulo.
¿Y dónde?
No estaba cerca del lugar, eso sí estaba, pero no dentro del prostíbulo.
¿Y dónde estaba?
Estaba en la ciudad también, estaba en un bar.
Estaba en un bar, ¿y la policía usted lo detuvo en el bar?
Exactamente, sí, pasando por el bar, sí, exactamente, así fue. Estaba en un bar y en una casa, de una gente, estaba en una casa, justamente.
¿Estaba en un bar o...? ¿Estaba en un bar o en una casa?
En una casa.
Pero usted me acaba de decir... Pero, intendente, usted me acaba de decir que lo detuvieron en un bar.
Claro, por eso, o sea, decía en un bar porque estaba en una casa tomando una cerveza con la gente. Eso fue lo que pasó.
Bueno, ahí escuchábamos el diálogo entre el periodista de Radio 10 y el intendente Carlos Villalba de Salvador Massa en la provincia de Salta, quien fue detenido recientemente dentro de un prostíbulo, este diario un cuanto irrisorio y gracioso. Después se escuchaba también la voz de Silvina Sierra de la Asociación Civil Las Diversas y también de Carmen Freixas de Barcelona, haciendo referencia un poco a este tema. Estamos hoy en compañía de la profesora Silvia Chester, hablando del tema de la prostitución.
Bueno, parece risueño, qué sé yo, pero en realidad esto de que el periodista le pregunte qué está haciendo dentro de un prostíbulo, también parece ingenuo. ¿Qué está haciendo dentro de un prostíbulo?
¿No? Claro.
Lo que hacen todos los tipos que van adentro de un prostíbulo. Lo que no está claro es si este señor era prostituyente o era proxeneta, digamos, o ambas cosas a la vez. Digamos, yo quiero volver por ahí a cosas básicas, digamos, ¿no? Que es... Cuando hablamos de prostitución, hablamos de una relación social. De una relación social que... Y el verbo, es decir, un verbo que se llama prostituir.
Bien.
Generalmente cuando nosotros hablamos de una acción, hablamos de un sujeto de una acción. Hay sujetos de la acción y hay personas que en este caso son objetos de una acción, de la acción de prostituir. Es decir, el verbo prostituir siempre se conjuga en un sentido invertido. Se dice, las mujeres se prostituyen. Como si alguien se le ocurre decir que un obrero se explota a sí mismo. O que un esclavo se esclaviza a sí mismo. Una persona no se puede prostituir a sí misma. Hay alguien que prostituye. O varios, es decir, están los que prostituyen, que son los prostituyentes, los que pagan, y los que además lucran con todo ese sistema para que este señor pueda prostituir, digamos. Entonces, me parece que poder empezar a cuestionar de cómo hablamos sobre la prostitución, las mujeres no ejercen nada. El sujeto de la prostitución, el que ejerce, es la persona que paga, es el prostituyente. Y la otra es una persona prostituida, no ejerce nada. Entonces, digamos, me parece que hay cuestiones todavía muy básicas que tenemos que revisar cuando hablamos de prostitución.
¿Y qué? Entonces el camino sería, por un lado, identificar a estas personas que pagan al prostituir y qué consecuencias traería esto, la penalización del que paga.
Yo diría, digamos,
no. ¿Cómo es?
En general, cuando se habla de los responsables de la explotación, hay como casi clichés o lugares comunes, ¿no? Se habla de la complicidad policial, se habla de la complicidad judicial, que sin duda hay sectores, seguramente en ambas instituciones, que son cómplices. Pero, por ejemplo, en muchas provincias hay libretas sanitarias. Las mujeres tienen que presentarse cada semana o cada 15 días. Esas libretas sanitarias, en general, las revisiones se hacen en los hospitales públicos y las libretas sanitarias las firman médicos. los médicos y las médicas son funcionarios del Estado también, son también cómplices de una acción absolutamente ilegal, porque las libretas sanitarias, según la Convención del 49, que es ley en este país, no están permitidas. No puede haber ningún tipo de registro. Entonces, se habla de siempre de las mismas complicidades, no se habla de la complicidad, por ejemplo, de los funcionarios sanitarios. Los funcionarios municipales, que son los que dan las licencias para los eufemísticamente llamados cabaret, whiskerías, pubs, de acuerdo a las provincias y a los lugares tienen distintos nombres, pero que son prostíbulos y que están desde el año 1936, por la ley 12.331, absolutamente prohibidos. No puede haber espacios prostibularios, no puede haber prostíbulos. Sin embargo, todos sabemos, salgamos acá dos cuadras, tres cuadras, está lleno de prostíbulos.
Sí, y también
entonces, hay un montón de otras complicidades. El resto, todos nosotros. Yo cuando doy un seminario, un taller sobre este tema en la facultad, hace unos años empecé y le decía, bueno, den dos vueltas a la redonda por la Facultad de Ciencias Sociales. En Pueyrredón había dos prostíbulos. El bar El Olmo es un lugar de encuentro. Entonces la gente, no, yo nunca vi un prostíbulo, nunca lo vi, qué sé yo. Bueno, anda a caminar, da vuelta a la manzana y te vas a encontrar con un prostíbulo en la esquina, enfrente de tu casa. Y pasamos y no los vemos.
Claro.
Como tampoco vemos a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, por no decir algo más cerca, que o se iniciaron en un prostíbulo, que siguen yendo, que festejan, no sé, el cumpleaños, la famosa despedida de soltero, todas esas cosas que es la ida al prostíbulo grupalmente, digamos. Porque pareciera que prostituir es una cosa que se hace en el secreto, que es individual, que van solitos. No, pueden ir solitos los más tradicionales, pero los jóvenes van en patota. Y entonces de esa manera la responsabilidad de ir se diluye. Es el grupo que me llevó, ¿no? Claro. Es como culpar el fulano este no es violento, solo es violento cuando chupa. Entonces la culpa la tiene el alcohol, ¿no? Si yo chupo no pego a nadie, porque en realidad el alcohol no produce algo que vos no sos. Entonces es también atribuir al colectivo, no hay responsables, y los responsables somos todos. Toda la sociedad, digamos. Entonces creo que una de las primeras cosas es empezar a cambiar la cultura de la prostitución. La cultura de la prostitución es pensar que es admitir que la prostitución sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Es admitir que podamos comprar a una persona para usarla sexualmente.
Bien.
Muchas personas, incluso en el mundo de la academia, consideran que la prostitución puede ser un trabajo. Yo lo que le diría es que prueben. Que entren en un prostíbulo un par de semanas, a ver que si después seguirían diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Porque la prostitución, ¿qué es? Si no es la práctica de penes penetrando vaginas, anos y bocas, una y otra vez, una misma persona, una misma mujer tiene que estar aceptando este tipo de práctica 10 veces, 8 veces, 14 veces. ¿Eso es erotismo? Sí. Le pregunto a cualquiera, no sé.
Tema profundo y complicado, y ver por dónde es el camino para salir, qué acciones o conquistas o propuestas.
El camino es empezar a cuestionarnos la responsabilidad de cada una. Yo como académica, mi responsabilidad es seguir investigando sobre ese tema. Y de hecho, por ejemplo, bueno, mi último trabajo se basó en 120 entrevistas a varones, sociólogos, diseñadores gráficos, locutores radiales, no me tocó ninguno, pero de casualidad, médicos, abogados, jueces, de todo, que van al prostíbulo y no se lo cuestionan. De esas 120 entrevistas, muchos se quedaron un ratito pensando, pero pues dijo, bueno, ¿cómo ir contra la corriente? Es decir, que yo haga algo igual no va a impedir, esto es un problema social tan grande. Solo uno dijo que se le iba a pensar y que pensaba que no iba a ir más. Solo uno de 120. Hasta tal punto es la fuerza de la naturalización, digamos, ¿no? Y una sigue escuchando estas frases, ¿y qué es mejor estar en un prostíbulo que estar limpiando baños ajenos? Y bueno, yo prefiero limpiar baños ajenos, ¿eh?
Pero... Y empezar a cuestionar esta cultura prostituyente podría ayudar el camino, y algunos tienen de penalizar a los que pagan. ¿Qué opina usted en relación a esto? ¿No traería más clandestinidad?
No, yo creo que el tema es no crear el caldo gordo, digamos, a esto. una política para combatir la prostitución, para mí empieza por cambios culturales. Y la penalización de los que pagan sería un elemento casi simbólico, sería más importante a nivel simbólico que a nivel real. Yo no creo que las políticas represivas sean la solución, ¿no? En este tema, como en otros temas, para mí pasa por el cambio cultural. Creo que hay que empezar desde chiquitos a que la sexualidad es otra cosa. Porque, digamos, si hay algo que yo diría de la institución prostibularia, y hablo de la institución prostibularia, es la institución más inequitativa del mundo, ¿no? Por alguna razón es una institución en la que casi el 98% son mujeres o personas feminizadas. Entonces preguntémonos eso, preguntémonos por qué solo son mujeres, o básicamente mujeres o personas feminizadas, ¿eh?
Muchas gracias, profesora Silvia Chester, se nos fue el tiempo, un placer haberla tenido aquí a escuchar sus reflexiones y su experiencia en el tema. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, Aniela en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves para continuar hablando de este tema y construir otro puente juntos.
Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.